He nombrado, he titulado esta devoción esta mañana, no sé si la palabra sea correcta, vuelvo a decirle mi español, alcanzando la plenitud de Cristo. Pensaba ponerle logrando la plenitud de Cristo, así es que usted le pone como usted quiera. Pero estamos hablando de poder recibir ante el Señor en nosotros lo que el Señor nos ha prometido y que nos enseña que es capaz. Pero vamos a leer del libro de Efesios capítulo 4 y verso 11 en adelante. Dice así la escritura: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, ese es el objetivo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, una unidad, un cuerpo completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos nosotros como pueblo de Dios no tan solamente el privilegio, pero tenemos la obligación, la esperanza en el corazón de Dios, por la cual aquí nos enseña que Él instituyó este pueblo, la razón por cual Él puso pastores y profetas y gentes por delante, maestros, para enseñarnos, porque el Señor tenía un plan, y el plan era que nosotros, el pueblo, individuales y corporativamente, demostremos todo lo que es Cristo, no tan solamente una parte. Si usted pone atención a nuestra sociedad y quizás a muchos púlpitos en estos tiempos, no lo digo con crítica, pero a veces nos basamos mucho en una área de Cristo, las bendiciones del Señor. Hablamos a veces del poder de la sanidad y muchas cosas, pero hay muchas cosas de parte de Él que dejamos afuera, que muchas veces tenemos nosotros quizás un, no sé si la palabra es correcta, un prejuicio, tenemos una opinión diferente de lo que es conveniente para el pueblo. Pero la palabra nos enseña que yo y usted tenemos la obligación, tenemos el privilegio, podemos verlo de esa manera si acaso amamos al Señor, de demostrar quién es Cristo en completo, todo lo que Él hace, todo lo que puede hacer. Cuando hablamos de la palabra plenitud, estamos hablando de una persona llena, completa y sin falta. Que no haya campo en el corazón para algo más, pero que en todo esté el Señor en nuestros corazones. Les dije antesito de tomar este alimento que miro yo mi propio corazón, y a veces si lo pudiera ver yo así como una repisa en una pared, veo muchas cosas, veo a Cristo, pero miro cosas en mi corazón que ocupan de mí. Y si acaso a mí me gustan las cosas que tengo en esa repisa de mi corazón, pues no voy a moverlas porque me gusta ocuparme tiempo de eso. Pero a la verdad, cuando entendemos el propósito de Cristo para nuestras vidas, sabemos que hay cosas en nuestras vidas que podemos mover para poder que haya más de Cristo en nuestras vidas. Les pregunté una pregunta muy importante: ¿cuántos tenemos más campo, tenemos más lugar para Cristo? ¿Cuántos sabemos que podemos demostrar al mundo en cual vivimos, a nuestras gentes alrededor, más quién es Cristo? ¿Verdad que sí, hermanos? Somos justos, ¿no? No te vamos a decir, hasta un Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado todo. Siempre hay campo para que nosotros seamos mejores cristianos, para que seamos mejores representantes de quién es el Señor. Pero quiero que se imagine, hermanos, en su corazón, que podamos nosotros tener esa capacidad. Qué increíble, qué magnífico pensar que yo y usted, gentes mortales, gentes finitas, que tenemos la capacidad de alcanzar la estatura de Cristo, de conocer cómo Él es en completo, de que yo y usted podamos llegar a un lugar donde totalmente podamos ser imitadores de Él. Que cuando alguien quiera conocer a Cristo, todo lo que tienen que hacer es hablar contigo. ¿Quieres conocer del Señor? Habla con este hermano. Tú vas a ver ahí, vas a conocer cómo es el Señor Jesucristo, porque Él es un imitador del Señor. Ese es el propósito de Dios. Y el corazón del pueblo por naturaleza, y lo vemos en la iglesia, es visible que hay un anhelo en la iglesia de ser imitadores de Cristo. Todos queremos hacerlo. Les pregunto ahorita corporativamente y todos van a decir amén. Todos queremos ser como Él, amén. Los autores de cantos y himnos han escribido tanto canto que expresan ese deseo. Ese deseo que yo quiero ser como tú. Cantos, escritores, salmistas que escriben esos deseos que hay en el corazón del pueblo. Todos deseamos ser como el Señor cada día más y más. Pero tenemos que saber que el que antes todo quiere esto es Cristo. El Señor quiere que nosotros hagamos eso, que el Señor nosotros seamos transparentes y que demostremos quién es Él. Dice la palabra en Romanos 8 y 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Qué quiere decir predestinar? Eso quiere decir que hizo un plan. Él se propuso en su corazón al momento de crear su iglesia. El plan inicial de Él fue esto: para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Segunda de Corintios 3 y 18. 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Transformados, hermanos, ¿qué significa transformar? Significa mucho, significa quitar y poner con tal de que se componga a una meta final. A veces transformando se trata de agregar. El Señor agrega de Él mismo a nuestras vidas para que entre más y más seamos como Él. A veces se trata de destruir, de quitar cosas, de romper cosas, de amputar cosas de la vida de una persona con tal de que el renacimiento de esa persona sea más conforme a la imagen de Dios. El Señor obrando en nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu y el lavamiento de su palabra, Él puede hacer esta obra, y todo con el propósito, dice la palabra que leímos, para que nosotros lleguemos a ese lugar, nos convirtamos a imágenes que conozcamos la plenitud de Cristo. ¿Por qué nosotros deseamos ser como el Señor? Me puse a pensar tantito, ¿por qué yo quiero ser más como Cristo? Ahorita les pregunté y todos dijeron amén, todos de acuerdo, queremos ser más como Él. Porque sabemos, hermano, ¿no es cierto? Sabemos que necesitamos nosotros al Señor. Eso es una base muy importante, un principio muy importante que tiene que haber en el corazón de un hombre para convertirse más como Cristo. Tiene que saber que tiene que cambiar, que tiene que buscar ese cambiamiento, esa transformación en el Señor. Estamos de acuerdo esta mañana que cuando digo, hermanos, que cuando uno aprueba la bondad y la bendición del Señor, hermanos, es algo precioso. Que cuando uno come algo sabroso, uno quiere comer más. Que cuando uno conoce al Señor y la dulzura de quién es Él, hermanos, no es posible que nosotros queramos volver a vivir esas vidas pasadas fuera del gozo del Señor. El momento que alguien viene a Cristo y lo conoce y regresa y retrocede a su camino anterior, pierde todo, se vacía de Él. Y queda otra vez en pura carne y tristeza y nunca es feliz. Cuando alguien viene a Cristo, hermanos, esto lo he notado y esto lo conozco yo, porque ya después de tanto año estar detrás de un púlpito, estar sirviendo en ministerio, me he dado cuenta, hermanos, de esto. Y usted quizás va a conocer a alguien de cual yo describo, que cuando alguien viene a Cristo y lo recibe como su Señor y deja su camino, realmente nunca es feliz. Y cada vez que lo ves, estas son las palabras que usted ha oído muchas veces, así como yo en mi oficina, así como yo en la tienda cuando veo a alguien que no anda caminando con el Señor, así como veo a alguien acá. Hey, pastor, ¿cómo estás? Pastor, ¿cómo estás? Oye, bien, hombre, no te he visto. Sí, tengo que volver. ¿Verdad? Tengo que regresar a la iglesia. Eso es el gemir siempre. Los miro en un pueblo, hey, hermano, ¿cómo estás? Y es una persona que yo sé que andaba afuera y ya no fue a la iglesia y se desencomprometió con Cristo. Hermano, ¿cómo estás? Bien, pastor, y un poquito avergonzado. Así, no sienta mal, que ¿cómo estamos? Y, no, hermano, es que realmente tengo que volver. La alma sigue llorando, hermano. La alma sigue sedienta. Es que el alma interior, ese deseo de servirle, viene de Dios, hermanos. Viene desde nuestra creación. El Señor puso esa semilla aún en el corazón de un ateo, de una persona completamente incrédula. Las gentes más incrédulas en este mundo que han pasado, se han grabado las últimas palabras de ellos diciendo: ah, cómo me equivoqué. Los filósofos más grandes que han constituido verdades que adoctrinan en los colegios en estos días, en respeto a la gravedad, en el aspecto de lo que es la evolución y todas esas cosas, ya que han muerto esos hombres, las últimas palabras, si usted busca en la historia, las últimas palabras ya cuando están ellos por entregar su vida a la eternidad es: no sé ni a dónde voy. A otros han hasta confesado a Cristo diciendo: Señor, perdóname. Es que hay ese deseo interior, hermanos. Y yo lo oigo todo el tiempo cuando veo gente hacia usted. Estoy seguro que usted también ha oído eso. Tengo que volver. Realmente tengo que volver. ¿Y por qué se quejan, hermanos? Porque sabemos, hermanos, que en ningún otro hay felicidad real. En ningún otro hay esperanza real. En ningún otro hay promesas fieles. Nadie. Todo es quebrantado aquí en la tierra. Todo compromiso, hermanos, entre los hombres. Por eso tenemos contratos escritos por papel, porque no hay confianza. Y aún así, con papel y con abogados, rompen compromiso los hombres. Pero Dios nunca rompe su compromiso. Dígame en la iglesia, amén. Ese es el Dios que servimos. Él es un Dios fiel. Él no cambia de mente. Él lo que dice, hace. Y lo que hace, Él dice. Él es fiel en todo lo que hace. Y como el corazón siempre anda en búsqueda de algo real, se da cuenta que el único lugar donde va a encontrar esa felicidad es en la plenitud de Cristo. En Filipenses capítulo 3, hermanos, voy a tomar solamente dos principios esta mañana para no largar mucho el tiempo. Aquí veo, hermanos, en este pasaje, puedo ver un caminito que nos deja el apóstol Pablo en su propia vida, que nos enseña cómo él llegó a conocer esa plenitud. Como él llegó, hermanos, a llegar a un rendimiento completo con el Señor. Y si eso es lo que anhelas tú esta mañana, porque eso es lo que yo anhelo, podemos aprender de esos varones de antepasado que caminaron con Cristo, que pudieron alcanzar esa meta. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero conocerle completamente a mi Señor. He luchado en la vida todo. Desde que lo conozco, tratar de conocerle más. Quizás usted también. Filipenses 3:7, leamos una buena porción de escritura. Quizás no termine esta mañana, pero tenemos, si Dios no regresa por nosotros, sino que Él nos acabe la escritura, Él la conoce mejor que yo. Continuamos la semana que entra. Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual he perdido todo. Note el lenguaje, note la escritura, note lo que habla, de cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Seré hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Un Cristo completo. No me gusta hablar de la muerte de Cristo. Uno nunca esperaría ser crucificado como Él, pero eso no es lo que significa la Escritura. Cuando Él está hablando de muerte, está hablando también del despegamiento de esa vida, de esta tierra, de esta carne. Dice, aún quiero conocer eso. Quiero conocer lo que es el sufrimiento. Quiero conocer lo que es la experiencia de dejar cosas carnales atrás. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo, porque es difícil, hermanos, es difícil, prosigo por ver si logro. Hay aún esa incertidumbre, a ver si logro, voy a luchar como que alguien me lo puede quitar. ¿Cuántos saben que a veces los cristianos, hermanos, nosotros somos un pueblo que somos descuidados con nuestra salvación? Amén. Yo lo puedo decir de mí mismo. No tiene que usted ponerse en esa silla de juicio. Yo me pongo. Soy transparente con usted. Y le voy a decir que es, a veces uno se descuida de qué tan precioso el valor, ese diamante especial de lo que es la salvación. Y aquí el apóstol Pablo tiene eso en mente, diciendo, le voy a dar para fuerte, para adelante. Voy a esforzarme a lograr esto. A ver si nadie me lo quita. A ver si tengo que estar listo para que si acaso alguien quiere agarrar del tesoro que yo tengo. Voy a lucharlo. Sobrio. A ver si logro así aquello, lo cual fin también ha sido por Cristo Jesús. Y hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué es ese premio, hermanos? Pensamos y podemos decir que es la gloria, llegar al cielo. Pero a mí se me hace que Pablo está hablando de otra cosa, o quizás de las dos, de alcanzar a ser como Él. La meta por cual Él nos habló, ya lo leímos, el Señor nos predestinó con esa meta de ser semejantes a su Hijo. Este pasaje, hermanos, que encontramos aquí me parece impresionante, una guía de Pablo. Y voy a tomar esta mañana, como le digo, solamente dos puntos. La primera cosa que nos habla Pablo aquí, para que nosotros alcancemos a esa plenitud, es enseñarnos. Y voy a usar la palabra enseñarnos, porque eso es doctrina. Tiene que uno trabajar para adoctrinarse a priorizar en la vida. Y esta solamente no es un principio espiritual, es un principio, hermanos, que debe de ser para los jóvenes, para todo mundo. Para los varones de casa, las damas de casa, los jóvenes en el colegio, todo. Una persona debe de enseñarse a tener buenas priorizaciones en la vida. Enseñarse a priorizar bien, saber lo que conviene y saber lo que no conviene. Mire otra vez lo que dice Pablo, vamos a estar leyendo desde Filipenses capítulo 3 más. Dice, por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado pérdida. En este pasaje de Biblia, hermanos, menciona pérdida, aún basura, tres veces en respeto a las cosas del mundo, en la mente y en el corazón de Pablo. Las cosas de este mundo, tres veces en este capítulo, las menciona como pérdida. Aún se pone un poquito más vulgar, más descriptivo, diciendo es basura. Ahí con eso usted ve la posición de su corazón y las cosas del mundo. Ahí estás viendo el carácter de una persona que supo priorizar en su vida, de saber lo que vale y saber lo que no vale en la vida, de saber tener en su mente una meta fija y no ser de doble ánimo. Una persona de doble ánimo, y ahorita vamos a hablar tantito de ella, es una persona que nunca va a alcanzar nada en lo espiritual y en la vida natural. Dígale a un muchacho que va al colegio, puede ir al colegio 20 años sin salir con ninguna beca, ni una beca. ¿Por qué? Porque un año fue para estudiar medicina, otro año fue para estudiar judicial, otro que quiso tener una empresa de algo, y pues otros 3-4 años fue y estudió, y nunca acabó nada. Una persona de doble ánimo nunca puede alcanzar nada. Y aquí vemos, en respeto a las cosas del mundo, Pablo no era de doble ánimo. Aquí vio claramente: de todo lo que hay en mi alrededor, para mí me vale nada. Y aún, para que me entiendas estas palabras más fuertes, es basura para mí. Prioridad. Cuando uno, hermanos, en esta nación en cual vivimos, donde tenemos libertad de buscar tantas cosas, es bonito vivir en una nación libre, dígame en la iglesia. Es bonito, hermanos, que podemos estar aquí este domingo en la mañana gozándonos del Señor sin que venga un judicial aquí a cerrarnos las puertas. Qué bendición tener aquí, podemos llamarle a Cristo Señor y alabarle sin que alguien nos esté esperando afuera para llevarnos a la cárcel por haber mencionado el nombre de Cristo. No, no digo que en un día de eso no va a llegar, porque hay naciones, hermanos, que ahorita están estudiando la palabra del Señor la escondido abajo de sus hogares y en lugares allá en los montes. Si no nos cuidamos, hermanos, y no ponemos atención, en los siguientes años vas a ver que los Estados Unidos, así como vamos, yo y usted no vamos a estar congregando allá atrás de mi casa o en la casa suya, ahí con velas solamente, porque están guerreando contra Cristo en este mundo. Pero Pablo se puso en su posición. Él no fue de doble ánimo. Una persona de doble ánimo que no sabe priorizar en su vida nunca alcanza nada. Había una ilustración que le cuento y quizá le dé risa, pero es un principio muy importante. Dicen por allí que había un tigre hambriento. Tenía mucha hambre ese tigre. Y andaba ahí en el monte y al momento le dio el oler de un ciervo, un venado. Y cuando oyó y huelió y vio a ese animal, pues obviamente era un buen alimento para él. Estaba grande el tigre y el venado estaba bueno para saciar su necesidad, y que le corre a alcanzarlo. Pero cuando iba en el camino, corriendo, le dio el olor de un conejo. Y cuando iba corriendo atrás del venado, huyó el conejo y se paró y vio el conejo y se dio la media vuelta. Y que corre atrás del conejo, y el conejo obviamente corrió también, y corriendo atrás para alcanzarlo, pero antes de alcanzarlo volvió y volvió el olor de una ratita, un ratón. Y cuando iba atrás ya para alcanzar al conejo, volvió y se paró, dijo: esta ratita yo aquí me la como, es poco pero es algo. Y voltea y corre atrás del ratón. Y el ratón estaba sabio, porque estaba cerquita del hueco donde se escondía él, ese pozo en la tierra. Y cuando fue a alcanzarlo, el ratón se metió y se le escapó. ¿Y cómo se quedó el tigre? Más hambriento de lo que estaba cuando comenzó su búsqueda de alimento. ¿Verdad que sí? Es sencillo, es sencillo. Pero esa es la vida de una persona que no se decide en su vida. Esa es la vida, es la consecuencia de un cristiano que no se decide y no prioriza en buscar a Cristo con todo lo que es. Esa es la vida de una persona que no sabe ser decisión fija en las cosas que le estorban. Así como le digo yo que veo la repisa de mi corazón y hay cosas ahí donde Cristo cabe, pero si no tomo prioridad yo en decir esas cosas tengo que quitarlas para que haya más de Cristo, hermanos, hasta ahí voy a llegar en Cristo. A veces decimos en nuestros corazones, pastor, yo quiero más de Cristo. Diga conmigo, yo quiero más de Cristo. Si usted lo dice de veras, dígalo fuerte, yo quiero más de Cristo. Entonces te digo, quita más cosas. Bueno, no quiero tanto de Cristo, porque las cosas que tengo me gustan. Quiero más de Cristo. Pues quita más cosas. Toma prioridad. Quita esas cosas. Donde Cristo cabe y no necesitas eso, quítalo. Pero es que yo quiero conocer al Dios de Daniel. Pues métete al foso de leones. Bueno, no tanto así. Quiero conocer al Dios de Sadrach, Isaac y Abednego. Pues vamos al horno de la aflicción. No, pues quiero más de Cristo. Entonces quita más cosas. Prioriza en tu vida. Pablo dijo, todo de lo que hay aquí no me tiene valor para mí nada. Tenemos el privilegio, le digo de nuevo, de vivir en un país, hermanos, donde podemos alcanzar tantas cosas. Y la tristeza de todo esto, hermanos, es que la libertad es bonita, pero muchas veces usamos esa libertad para buscar lo que no conviene en respecto a Cristo. La prioridad, hermanos, vale mucho. ¿Queremos la plenitud de Cristo? Quite más cosas. Ponga su prioridad en el Señor. Esa libertad que tenemos de buscar otras cosas, de ocuparnos de otras cosas, nunca debemos de dar esa libertad para que venga a llenar nuestros corazones y empuje a Cristo menos lugar en nuestro corazón. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5 verso 1, estar firmes en la libertad, en nuestra búsqueda de ser como Cristo. Estar firmes. Estar firmes en esa libertad, estar firmes, saber conocer esa libertad, qué es lo que vas a permitir que venga a ocupar de ti, para que no venga a cambiar ese propósito que tú tienes en tu corazón, porque lo has confesado, yo quiero más de Cristo. Entonces no dejes que nada te estorbe, porque eres libre, puedes escoger mucho, pero no uses esa libertad para llenar tu corazón de cosas que ocupan el lugar de Cristo. Porque entonces nunca conocerás la plenitud. La siguiente cosa esta mañana es aprender a depender de Él. Dependencia, hermanos. Les digo a la iglesia, y dicho muchas veces este púlpito, que desde chicos, yo digo por mi propio nacimiento, mi propio crecimiento en mi casa, a mí mi papá y mi mamá y aún mis hermanos que crecían antes mayores que yo, nos enseñaban la independencia. Oye, no seas atenido. Oye, que se me quebró el carro, pues compónlo. Oye, que la llanta está flaca, pues cámbiala. ¿De quién estás dependiendo? Oye, es que me falta ropa, pues póngase a trabajar. Oye, es que no me alcanza para esto, pues búsquele. Y enseñamos desde pequeñitos, a crecidos ya grandes, a ser independientes. ¿Cuántos somos independientes? Tenemos nuestros hogares, nuestras responsabilidades, ¿verdad que sí? Y todo eso viene a consecuencia de la enseñanza de nuestros padres. Ellos trabajaron, nuestras mamás trabajaron, nos enseñaron, mi hijo, levántese, cámbiese, Yo lo cambiaba cuando estaba chiquito, pero ahora póngase sus zapatos, enséñese a abrochar sus zapatitos, échele. Y mi hijo ya conoce la hora de la escuela. Si te vas a las 8 y la clase comienza a las 8, vas a llegar tarde. Vete a las 7. Enséñese, hágase independiente. Y crece ese joven así, de esa manera, hasta que uno crece. Todo eso es bueno. Porque qué triste es tener un muchacho de 20 años que no sepa hacer nada. Y eso existe. Vale, más déjalo ahí, ¿verdad? Vamos muy bien esta mañana. Dígame en la iglesia. Ay, ay, ay. Hasta se me perdió mi lugar, hermanos. Queremos un muchacho, queremos una muchacha que sepa ser independiente. Pero la verdad, hay muchas cosas y siempre el papá usa, pues yo no me vas a tener para siempre, me voy a morir un día. Una ocasión oí un papá que dijo eso, dijo, me voy a morir, hijo. Digo, papá, ya dijiste muchas veces y nunca te muriste. Y quedó vino ofendido el padre. Pero la independencia es buena. Pero hermano, lo triste es esto: de todo eso bueno nace algo quizás que es triste, porque entonces esa independencia la llevamos toda la vida. Y se llega el momento, tal como ahorita mismo, que ya conocemos a Cristo, y porque somos un pueblo independiente, batallamos mucho de realmente confiar y depender de Dios. Es una línea bien finita. Estamos hablando de cosas buenas. Es bueno ser independiente, es bueno trabajar, es bueno moverte, alcanzar cosas. Hay cosas que tú puedes alcanzar por sí mismo, y hemos hecho muchas cosas así. Pero cuando se trata de tener una confianza en Dios, hermanos, tiene que haber una completa confianza. No puedes solamente creer poquito. Mire lo que dice aquí el apóstol. Otra vez volvemos a Filipenses capítulo 3, nuestro pasaje de fundación esta mañana. En verso 9 dice, vamos un poquito más arriba, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual he perdido todo, lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no teniendo yo nada por sí mismo, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. La palabra nos habla, hermanos, de nosotros entendiendo que nuestra competencia en la vida, nuestras capacidades en la vida, un cristiano que busca la plenitud de Cristo es un cristiano que sabe decirlo, creerlo y practicarlo, que lo que tenemos y lo hacemos por gracia de Dios. Obviamente el Señor no nos ha hecho estatuas o robotes, hermanos. Podemos hacer cositas nosotros, podemos arreglar cositas, y hay así. Uno tiene talentos que Dios nos dio para poder ejecutar y arreglar y poner cosas, aprender un instrumento, lo que usted quiera. Hay cosas, talentos y dones que el Señor nos ha dado, que podemos lograrlo sin ser tan espirituales que voy a enseñarme a tocar la guitarra, voy a depender de Dios. Cosas así, sí, un extremo, ¿me entiendes? Pero cuando se trata de cosas del corazón, de fe, de cosas eternas, hermano, cosas internas, tiene que haber una confianza total en Dios. Confianza total. Hemos aprendido a depender de nosotros mismos. Eso es decir, cada vez que tenemos una necesidad o encontramos nosotros una cierta prueba, una necesidad, quizás una circunstancia, ¿a dónde acudimos? ¿A nosotros mismos o buscamos de Dios? Y es bien sencillo, hermanos, es aprender. Nos enseñamos automáticamente cómo respondes automáticamente a ciertas cosas. Te enseña dónde tienes tu dependencia. O nos miramos a nosotros mismos al momento que veamos esto, ¿O vamos buscando hacia Dios porque sabemos que Él es el que tiene la respuesta y solución de todos nuestros problemas? Para conocer la plenitud del Señor, si agradecemos, hermanos, todos los recursos que Él nos ha brindado en este país en cual vivimos. Pero esa bendición, óigame bien, esa bendición se convierte en una maldición cuando empezamos a valorizar más la bendición que el que bendice. ¿Sí? ¿Cuándo me están entendiendo? Esa bendición se convierte en algo negativo en nuestras vidas cuando consideramos el regalo más grande que el que nos lo regaló. Porque ese regalo no se hubiese dado solo. Alguien tuvo que brindártelo. Pablo y Apolos tuvieron una discusión una ocasión porque veía en el pueblo que se sorbía mismo, se vanagloriaba solo. Y reprendió Pablo a esa iglesia y les dijo: oye, ¿por qué se portan como que todo lo que ustedes tienen no lo recibieron? ¿Por qué se portan tan egoístas ustedes como que todo lo saben? Si aún la sabiduría que tienen, las fuerzas que tienen, los talentos que tienen, ustedes también los han recibido, así como nosotros. Ellos dependían de Dios, sabían darle gracias al Señor. Y el Señor tiene un problema muy grande muchas veces con la iglesia, tiene problemas con el pastor, tiene problemas con los grupos de alabanza, con los maestros, con el pueblo. A veces cuando el pueblo camina en sus propias fuerzas, esta iglesia yo la voy a fundar, yo voy a hacer y tengo muchas ideas y tengo muchas cosas que podemos aplicar. Y el Señor dice: tú no puedes hacer nada. Y lo que hace se va a soplar con el viento, porque nada va a tener raíz mía. Dice la palabra desde un principio en Jeremías 17, los tiempos antepasados. Mire lo que siente el corazón en respeto a su pasión el Señor. Dice: así he dicho Jehová, maldito el varón que confía en él, hombre, y pone por carne, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto y en tierra desolada, despoblada y deshabitada. Pero dice: pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, y junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. La plenitud de Cristo, esa plenitud de la cual nos habla Pablo, esa plenitud que las palabras nos enseñan que somos capaces de recibir en nuestras vidas, viene, hermanos, cuando confiamos en Él. Porque hasta que confías en Él, tú puedes ver lo que Él puede hacer. Cuando tú confíes en Dios completamente durante esa enfermedad o en lo más sencillo. Hay una escritura, hermanos, aquí la tendría por aquí quizás, pero nos habla, hermanos, el salmista. Mira lo que dice aquí: en lo más sencillo, en lo más obvio. Óigame bien, a ver qué lee usted con esto. Salmo 22:9, una escritura muy bonita que hay que verla bien. Sin embargo, dice el salmista hacia el Señor: tú me sacaste del vientre y me hiciste confiar en ti, incluso a través, mientras en el pecho de mi madre. Usted en su casa vuelva a leerlo. Se lo lea usted una vez más, porque esto es lo que me habla a mí esta escritura. Sin embargo, tú me sacaste del vientre, me hiciste confiar en ti, incluso ¿Qué seguridad? ¿Qué significa incluso? Mientras tanto, lo obvio, mientras yo estoy aquí alimentándome del pecho de mi madre, ¿qué es más obvio, hermanos? ¿Qué es más normal para un niño? Que lo críe su madre, ¿verdad? A un niño en el seno de su madre no es una cosa rara. No es una cosa rara. Es una cosa muy natural. Eso va a venir. No está ni al mando del niño. Está en la madre. La madre es el que lo arrima. Él no se arrima solo. Ella lo levanta. Así que el muchacho no hace nada. Se deja caer ahí en los brazos de su madre y ella lo arrima y le da su alimento. Ahora mire lo que está hablando. Está hablando de confianza. Eso me enseña a mí, hermanos, que el Señor quiere que confiemos en Él cuando las cosas están duras. Cuando viene el problema, enséñate a confiar en Dios. Así no pierdes tu cabeza, ni tu fe, ni tu esperanza, ni tu gozo. Y sigues marchando adelante. Pero también cuando las cosas te vienen por obvio, te vienen natural. Oh, todo está fácil, todo está bien. Aún ahí, cuando alguien se está arrimando a su seno y te está alimentando allí, aún ahí debe haber confianza. Cuando las cosas estén bien en tu casa, cuando tu esposa esté feliz y tus hijos son obedientes, cuando estás sacando buenas calificaciones en la escuela, cuando se están pagando bien, cuando el trabajo está fuerte, cuando te sientes en salud, todas esas cosas que tú no tienes que ver nada, eso nomás viene, alguien te está alimentando ahí, en ese tiempo donde no tienes que pedir nada, ahí debe haber un corazón confiado. Un corazón confiado. A veces nos recordamos, hermanos, de la confianza solamente cuando está el apriete. ¿Cuántos dicen amén? Yo conozco eso. Nunca ha confiado uno más en el Señor hasta que, como dicen, se le aprieta el zapato. ¿Eh? Nunca confía uno en el Señor por completo hasta que el doctor dice: oye, estás enfermo, esto es importante, vamos a tener que operarte. Señor, ay, confío en ti, Señor. Y una media hora antes que le hablara, no confiabas tanto en él. Variamos, hermanos, ¿sí me entiende? Variamos. ¿Cómo están los muchachos? Bien. ¿No has ido a la iglesia? ¿No estás pasando tu tiempo de oración? Pues sí, ahí tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque todas las cosas van bien, no hay necesidad, no hay presión, no hay que confiar en nadie. ¿Para qué? Pero deja que el muchacho se porte mal, deja que la noticia del médico venga mal, deja que el trabajo se acabe, deja que de repente la cintura te empiece a soltar, a doler y ya no puedes trabajar, deja la cosa, la economía que empiece a afectar tu hogar. Ah, entonces hay que buscar un lugar para doblar rodilla. Y aquí en este sencillo pasaje dice el Señor: aún cuando alguien te está alimentando, cuando tú no tienes que hacer nada, solamente viene por naturaleza. Esto viene, el Señor ya puso esa madre que te ponga en su seno y te está alimentando. Todo está bien. Tú nomás estás. Aún ahí debe haber confianza en el Señor. Aún ahí debemos decir: Señor, tú eres mi refugio. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando uno empieza a confiar en el Señor de esa manera, uno empieza a conocer la plenitud de Cristo. Qué tan grande, qué tan bello es el Señor. Hay un canto que se cantaba en la iglesia antes, ¿se acuerda? Marcus Whitney. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Póngase de pie conmigo. Yo quiero conocer la plenitud de Cristo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Usted me lo mostró hace ratito. Entonces, hermanos, vamos a confiarle. Vamos a buscarle, vamos a priorizar en nuestras vidas. Cuando antes nadie te quitaba del camino, del lugar de leer tu palabra, nadie te estorbaba por pasar un ayuno, aunque hubiera las fiestas más grandes. Nadie te detenía el domingo en la mañana. Tú tenías que ir a casa del Señor a orar. Y si venían visitantes de Nueva York, ellos que te esperen o que se vengan contigo a la iglesia, pero vas a priorizar en tu vida. Esos son, hermanos, esos son los Pablos de este día, que empiezan a conocer la plenitud de Cristo. Que el Señor nos ayude esta mañana. Amén. Que el Señor nos dé la fuerza para priorizar y mirar esas cosas en nuestras vidas y quitarlas. No se le olvide, si queremos más de Cristo, quitemos más cosas. Para que haya, dijo el Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Esa es nuestra esperanza, esta es nuestra petición esta mañana.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.